Y hoy nos toca hablar sobre mitología vasca, ya que este próximo domingo a las 6:30 de la tarde hay una presentación del libro y posteriormente, no solo eso, no solo es la presentación, sino que también el grupo de danzas Dínamo va a hacer una obra basada en este libro, en los artículos y en los archivos y en la historia que narra este libro. Y bueno, vamos a hablar con el mismo autor del libro En el vientre de Mari, las raíces preindoeuropeas de la mitología vasca, que es Guillermo Piquero, y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Guillermo, Egunon, ¿qué tal estamos?
Ah, pues Egunon.
Bueno, hablábamos de mitología vasca, del libro. Cuéntanos cómo te surgió la idea de hacer este libro.
Bueno, pues la idea era un poquitín plasmar en formato impreso una serie de recopilaciones e investigaciones que ya había ido plasmando en formato online, digamos, en mi página web, que es suarra.com, y entonces una parte de los contenidos de esa web, que digamos que versa un poco en lo que yo llamo la cosmovisión indígena europea, es decir, una forma de pensar el mundo que fue compartida por los europeos durante un inmenso periodo de tiempo, del Paleolítico Superior hasta el Neolítico, y cómo la cosmovisión ancestral vasca, o en este caso la mitología, sería un retal cultural o un islote cultural, entre comillas, de aquella cosmovisión arcaica de nuestro continente.
Y luego, no sé, ¿con qué objetivo lo hiciste? ¿Con qué objetivo haces este trabajo también, sobre todo?
Bueno, pues el objetivo es un poco profundizar, ya lo han hecho otros autores, es profundizar en la mitología y comprenderla ya no solo como una gran acumulación de cuentos y leyendas que se supone que nuestros ancestros inventaron junto al fuego, sino más bien como lo que he dicho antes, como un retal cultural de una antigua cosmovisión o espiritualidad naturalista de la que nos ha llegado hoy en forma de mitos, pero que desgranando y a través de la mitología o la etnología comparada, pues nos puede dar muchas pistas sobre la forma de entender, sentir y pensar sobre el mundo de muchos antepasados.
Además, se comentabas también en alguna entrevista que es curioso que es, digamos, la única mitología que podríamos decir de raíces preindoeuropeas que todavía se mantiene, y además con una realidad que es una diosa, digamos, el eje de esa realidad, de esa cosmovisión, ¿no?
Sí, frente a todas las... Bueno, hay que decir que para entenderlo, para decir a nuestros oyentes de forma muy breve, pues que hace unos miles de años, hace unos 4.000 años, hubo un vuelco cultural en nuestro continente que se conoce por las invasiones indoeuropeas, de las cuales pues la mayor parte de las lenguas que se hablan en Europa son supervivientes en la actualidad, y que hubo una inversión, digamos, al lado... masculino o patriarcal, ¿no? Entonces todas las mitologías europeas circundantes a lo que hoy es País Vasco, el Golfo de Vizcaya, pues tomaron como referencia a dioses celestes masculinos. Sin embargo, aquí en País Vasco, en Navarra, en torno al Golfo de Vizcaya, en la zona en que se desarrolló el arte franco-cantábrico en el Paleolítico, pervivió frente a los dioses celestes, lo que pervivió es una paradoja, que es una diosa femenina y subterránea, ¿no? Entonces, esto es una antítesis simbólica de lo que perdura hoy en día en Europa y que nos da pistas sobre nuestro pasado. Entonces, bueno, pues digo yo que una pista que nos da para saber, digamos, el grado de importancia que tuvo un mito en la antigüedad es el grado de saña con el que estas nuevas religiones patriarcales, indoeuropeas y semíticas lo atacaron. Entonces, se da la circunstancia que en la mitología vasca se dan todos estos arquetipos de la maldad y la herejía que dijeron estas culturas monoteístas patriarcales, pues por ejemplo, Dagón malvado del Génesis o el raptor de mujeres en los cuentos medievales, ¿no?, de princesas. En la mitología vasca es todo lo contrario, es el amante deseado de Mari. Lo mismo podríamos decir del arquetipo del demonio, ¿no?, en el infierno, achicharrando las almas heréticas. Pues sin embargo, en la mitología vasca Zakerbeltz, que es un numen de fertilidad, protector de los animales y del ganado. Podríamos decir lo mismo de las brujas, ¿no? Pues las Sorguiñas, pues la referencia que nos ha quedado en la cultura vasca, pues es todo lo contrario, no es un ser malvado, es un ser que, pues eso, que trabaja en pos de la comunidad. Y más importante referente, pues eso, sería Mari, frente a los dioses patriarcales celestes, pues una diosa subterránea. Entonces, bueno, pues esto no es de extrañar que la cultura vasca fuera considerada una especie de epicentro de la brujería hace unos siglos, porque esto era una herejía total, ¿no? No había por dónde cogerlo desde el punto de vista de los inquisidores.
Y luego, bueno, te quería preguntar, esta visión de deidad, como puede ser la de Mari, ¿de dónde tiene o dónde puede tener su origen o dónde los estudios qué indican, ¿no? ¿De dónde viene esa creencia?
Bueno, han sido muchos los autores que lo remontan como mínimo pues al periodo neolítico, cuando empiezan la agricultura y las culturas a sedentarizarse, desde Josu Naveran, Mati Arsuaga, en la actualidad, pero la mayor referencia que tenemos antropológica, el mayor investigador, pues Miguel de Barenderán, él ya tenía claro que el mito de Mari podía hundir sus raíces culturales en el Paleolítico superior, ¿no? Él decía que las leyendas que él identificaba como más antiguas sobre Mari hablaban de una mujer que habitaba en cuevas y adoptaba aspectos zoomorfos o tenía diferentes espíritus auxiliares a su servicio, ¿no? Entonces, el que estas leyendas hayan pervivido precisamente en torno al Golfo de Vizcaya, donde se desarrolló el arte franco-cantábrico en el Paleolítico Superior, que, digamos, los referentes culturales más importantes son las famosas Venus paleolíticas, estas estatuillas femeninas que tallaron nuestros antepasados, y el arte rupestre animalístico, no de animales, pues establecía un paralelismo simbólico que decía Barenderán que prácticamente, pues eso, que era una obviedad, que sus orígenes más remotos debían remontarse a aquella época.
Y luego, bueno, también podríamos decir, ¿no?, que lo que es la mitología vasca, con María a la cabeza, tiene digamos, una relación directa y muy estrecha con Amalur, con la naturaleza, ¿no?
Sí, bueno, en el libro tomamos como referencia con la hipótesis de otro gran investigador recientemente fallecido, Andrés Ortiz Osés, que él decía que más que la representación simplista, digamos, de la madre tierra, que eso podría representar lo que has dicho tú, Amalur, Mari representaría la dimensión espiritual de esta, es decir, él llamaba, como decían algunos otros autores antiguos, el anima mundi, el alma del mundo. Es decir, esto se puede entender desde el punto de vista, pues haciendo un esfuerzo de empatía de cómo pensaban nuestros antepasados, pues decir que para ellos, a diferencia de las ciencias biológicas modernas, pues la naturaleza es no solo tiene un sentido material, sino que es una simbiosis sagrada entre lo espiritual y lo material, ¿no? Entonces esto es como pensaba nuestro antepasado, el famoso animismo vasco, es decir, que todo ser vivo tiene ánima, tiene una dimensión espiritual que está detrás de él. Entonces, si concebimos a nuestro planeta también como un ser viviente, este planeta también tiene su propia ánima, una especie de espíritu universal que contiene a su vez todos los demás, ¿no? Entonces, esto es lo que representaría Mari y, por extensión, la gran diosa de la prehistoria europea. Entonces, para terminar, para responder tu pregunta, de la misma forma que nosotros podemos entender el concepto simbólico de que el alma o el espíritu de una persona se encuentra en el interior de su cuerpo, nuestros antepasados entendían que el alma de nuestro planeta se encontraba en el interior de este, es decir, bajo la corteza terrestre. Esto podría ser una explicación de por qué absolutamente casi todos los mitos vascos pues nos hablan que todo procede del mundo subterráneo, ¿no?, de las cuevas, los seres, hasta los fenómenos atmosféricos proceden de ese mundo subterráneo, de ese, entre comillas, vientre de Mari, ¿no?, mundo matricial.
Luego, bueno, te quería preguntar, en todo tipo de mitologías suele haber cosas verídicas o probadas y cosas que, bueno, que cuesta igual entender o que no tienen igual tanta base, ¿no? Digamos, documental o científica, que podríamos decir. Dentro de todo este trabajo de documentación, ¿cuál ha sido, digamos, bueno, alguna historia que hayas que has recogido que bueno, que te haya chocado en primer lugar, y en segundo lugar, pues las que crees que no tienen razón de ser, como que se suele decir en torno a la mitología vasca?
Bueno, pues es lo que comentaba un poco al principio, que no para entender la mitología no podemos entenderla simplemente como un conjunto de cuentos y leyendas fantasiosos, sino que es un lenguaje, el lenguaje simbólico arquetípico, que es el primer lenguaje de la humanidad, ¿no? Que ya se plasmó en las paredes de las cuevas y siguió evolucionando durante el Neolítico, ¿no? Pues es parecido a, digamos, haciendo un paralelismo con muchas culturas indígenas, que pues muchas decoraciones de vasijas, de su vestimenta, a nosotros nos parecen bellos ornamentos, pero sin embargo tienen un significado espiritual y sagrado muy profundo para ellos. Es un lenguaje. Entonces, los mitos son también pues un lenguaje que nos cuentan pues cómo se estructura el universo y la naturaleza desde el punto de vista animista de nuestros ancestros. Quizás un ejemplo bastante gráfico podría ser la relación entre Mari y Sugar, el culebro, ¿no? Su amante, ¿no? Cómo nos indican pues lo mismo, de la misma forma que las ciencias modernas nos hablan de la biosfera, de una relación entre la Tierra y la atmósfera, pues el mito de Mari y Sugar nos habla pues, también de la relación entre la simbiosis entre lo femenino y masculino, entre el principio femenino terrestre y el principio masculino celeste, ¿no? Por eso se dice que cuando se juntan Mari y Sugar, pues estallan furiosas tormentas, ¿no? Un diálogo entre el cielo y la tierra.
Bueno, todo esto lo has plasmado en el libro que hemos mencionado, En el vientre de Mari, las raíces preindoeuropeas de la mitología vasca, que la presentarás este próximo domingo a las 6:30 en Agoitz. Cuéntanos qué has preparado para esta presentación, sin tampoco desgranar mucho, porque la intención es que la gente acuda a esta presentación y a la posterior puesta en marcha de la danza que han preparado
Bueno,
en Aranza.
animar a la gente a que venga porque van a pasar un rato divertido, porque he preparado una charla con bastantes imágenes que se proyectarán en el auditorio, entonces haremos un recorrido aparte del lado visual, ¿no? Entonces, pues a lo largo de aproximadamente tres cuartos o una hora, pues tocaremos todos estos temas de los que hemos estado hablando, profundizaremos, algunos de ellos les parecerán sorprendentes, otros menos, pero yo creo que van a pasar un rato ameno, pues porque va a ser una mezcla de la charla con abundantes imágenes y fotografías que nos permitirán sumergirnos en el mundo de nuestros antepasados.
Y luego te quería preguntar, bueno, después de editar este libro, bueno, llegó la opción de que, bueno, Dinamo Danza hiciese o basase su obra de danza en este libro, los datos que promueve en este libro. ¿Cómo te hace sentir eso, no? Porque eso también, joder, pues tiene que ser un acicate, ¿no?, para seguir trabajando este tipo de historias.
Bueno, pues sí, pues efectivamente, pues eso, pues bueno, todo el mundo, pues es gratificante que se reconozca tu trabajo y que pueda nutrir a su vez otras disciplinas culturales como es el caso, ¿no? Ese es y también el sentido de lo que he dicho antes del proyecto divulgativo Suarra en el que está englobado el libro y que pretende eso, pues que todo este conocimiento y esta forma de entender el mundo de nuestros antepasados, pues no es una reliquia a venerar, sino una forma de comprender las cosas que puede ser perfectamente recuperable y aplicable en nuestra realidad. Entonces, todo lo que sea interactuar con otras disciplinas culturales, pues como en este caso la danza o a través de la charla o esta misma entrevista en la radio, pues totalmente gratificante, yo te voy a decir.
Y ya, bueno, por último, Guillermo, nos quedaría, ¿qué es lo que le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que, bueno, pues se acerquen este próximo domingo a Goitz, al auditorio?
Bueno, pues lo que he repetido un poco antes, pues que se acerquen, que van a pasar un rato entretenido, que espero que aunque algunas cosas ya les suenen, que humildemente les pueda aportar una nueva perspectiva del mundo antiguo, que comprenderán cómo la mitología y el mito de Mari no es un hecho singular vasco, sino que es un retal cultural de una cosmovisión antaño extendida a lo largo de eso de nuestro continente y que se desarrolló con sus particularidades propias y sus nombres propios en cada territorio y que por circunstancias históricas diversas y por determinar, pues ha pervivido precisamente pues en nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues les invito a sumergirse en este mundo antiguo.
Pues Guillermo Piquero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Irati Irratia, un verdadero placer. Esperemos que la gente se anime este próximo domingo a las 6:30 a pasarse por la Casa Cultura de Agoitz, al auditorio. Y nada, pues eso es, seguiremos en contacto a ver si tenemos novedades en torno a tus trabajos. Encantado de haberte tenido aquí y la verdad que ha sido un verdadero placer.
Lo mismo, gracias a todos y nos vemos el domingo en Agoitz.